Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuentas Claras. Primero, quiero saludar con mucho gusto a mis queridos Sergio Negrete y Nacho Román, que ya los veo pues listos para entrarle al tema de hoy, y es que por fin el Senado de los Estados Unidos pues ratificó el T-MEC, y aunque falta Canadá, digamos que ya pasó el filtro del país más complicado. Sergio, ¿qué va a pasar después de esta firma? O bueno, ahora digamos en la espera de lo que falta con Canadá, pero una vez que entre en vigor, ¿se van a resolver todos los problemas de México con el T-MEC? ¿Qué va a pasar?
Ya sabemos que no, imposible. Pero es muy interesante porque sí es un poco la expectativa del gobierno federal mexicano. Creo que por eso también se dio tanto en esta última etapa de las negociaciones, o al menos esa es la apariencia que dieron, la aprobación del Senado mexicano. Y aquí incluyo al Senado mexicano, digo la oposición, o sea, estoy incluyendo a todos, porque votaron 107 senadores mexicanos a favor, si recuerdo bien ahorita la estadística. O sea, prácticamente todo el mundo votó a favor, creo que hubo un voto en contra, el resto fue abstenciones, y votaron después de 2 días de que se firmó la adición o el nuevo T-MEC, digamos, ya negociado por la administración López Obrador, que me parece francamente vergonzoso, de todos los senadores. No quiero aquí señalar a ningún partido en particular, a todos, que no leyeron, pues los famosos legisladores que no leen ya prueban al vapor. Entonces ya veremos, raro, sí, de extraño eso, no, nunca lo hubiéramos esperado. Entonces, mi temor es que pueda haber sorpresas en las letras pequeñas de todo lo que se haya aprobado del T-MEC, tanto lo negociado previamente por la administración Peña, como por lo que se aprobó con esta administración. Ya lo descubriremos. Esto sí va a ser
sobre la marcha.
Sí, porque realmente todo lo que puede haber, sobre todo en el aspecto laboral, tengo ciertas preocupaciones, pero pues ahora sí que eso ya es futuro. De lo bueno, sigue el comercio, sigue el libre comercio. Hay que enfatizar esto también. Una administración que se dice antineoliberal, que es la nuestra, y que le gusta el libre comercio, pues mira, buena noticia. Dentro de todo lo que cabe, nada de cuestiones proteccionistas de autoconsumo, o del maíz, o del petróleo, o tanto que pudo haber propuesto este gobierno, ¿no? No fue. Realmente en ese sentido, pues sigue el libre comercio. Veremos con qué bemoles, pero en términos generales bien. Y hay que hacer un énfasis aquí, destacar algo. Desde hace unos meses, muy pocos, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, desbancó a China, también por un margen muy estrecho. Puede China volver, sin duda, pero en estos momentos, en el intercambio importaciones más exportaciones, México es el número uno con Estados Unidos, arriba de China, arriba de Canadá.
Sí, derivado también de la guerra comercial entre
también,
las dos potencias, ¿no?
Aranceles.
Pero,
por supuesto,
digamos, llevábamos ya prácticamente, pues bueno, desde, no sé, finales del 2018 se aprobó el tratado México-Estados Unidos y Canadá, justo a la salida del presidente Peña Nieto, y pues prácticamente pasó todo un año para que pudiera pues darse ya la aprobación por parte del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Y uno de los temas que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, porque además fue uno de los que más controversia causó, fue el tema de los salarios, Nacho. Es decir, mucho se hablaba sobre si estaba perjudicando a los empresarios porque les iba a exigir o les va a exigir pagar mejores salarios, y por el otro lado, si está beneficiando a los trabajadores. ¿Qué observas en este tema de los salarios respecto a las restricciones que pone el T-MEC?
Mira, sí, las negociaciones seguramente han tenido mucho que ver en las decisiones finales que ha tomado el gobierno mexicano. Yo diría no solo en términos de salarios, sino básicamente en cuestiones de sindicalización. Son aspectos laborales clave en donde yo estoy a favor de lo que se hizo. Creo que sí se hizo en mucho por presión norteamericana, y curiosamente aquí sí yo diría que bueno. Es decir, por presión norteamericana, no de Trump, sino por presión norteamericana, en este caso muy concretamente del Partido Demócrata y muy en lo singular de la principal alianza sindical de los Estados Unidos, AFL-CIO. ¿De qué es de lo que se trata? se plantea desde el lado sindical, por la vía de las elecciones a los Estados Unidos, cómo proteger el empleo en los Estados Unidos, pues en parte evitando que se esté desplazando a México. ¿Cómo evitamos que se desplace? Pues impidiendo que México compita con salarios de hambre, lo que México llegó a reclamarle a China, generalmente más bien en Estados Unidos se le reclama a México por tener de los salarios mínimos más bajos del mundo. Y entonces, sí, el aumento a los salarios en parte es esto. Es muy curioso cómo el sector empresarial tan reacio al aumento de los mínimos ahora genera una alianza diciendo que no van a pagar menos de 6.500 pesos al mes, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio importante. Pero otro fundamental es el sindical. A ver, ¿de qué se trata? De que existan paneles de controversia, y es más, vigilados con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, curiosamente para que México efectivamente aplique su propia ley mexicana. Es decir, la reforma laboral del 2019 es muy importante, pero tuvimos 450 amparos de los sindicatos corporativos tradicionales tratando de evitar que se cumpliera la ley. Este es un mecanismo político fundamental para que sí se aplique. Es decir, para que efectivamente puedan existir en México sindicatos ya de veras. Entonces, eso yo estoy a favor, me parece que es clave y es, a mi parecer, uno de los puntos más fuertes a favor del T-MEC. Creo que hay muchos negativos, pero creo que es a favor. Hay otros dos puntos importantes a favor. Uno de ellos es en términos de medicamentos. En las negociaciones de los últimos meses se establece el que puedan, digamos, flexibilizarse un poquito los derechos estos de propiedad terriblemente rígidos, como se habían establecido cada vez más, para el sector farmacéutico, lo cual implicaba un encarecimiento muy fuerte de los medicamentos y además una ampliación muy fuerte del periodo en el cual no se pudieran generar o producir genéricos. Esto se está reduciendo y eso es una excelente noticia para la seguridad social en México porque implica posibilidades de reducir un poquito los costos de la medicación. Y un tercer elemento ya no positivo para México es el del acero y el aluminio, donde parece que hay al revés, hay mayores restricciones.
Sí, se aumenta el 70%.
Sobre todo, además, no solo en el acero, sino en el componente de acero en los automóviles. Uh-huh. Entonces, ahí sí tenemos, para ese caso, un problema en términos comerciales. Pero como balance, curiosamente, creo que todo este periodo de indefinición demócrata en el Senado norteamericano y esta nueva negociación que se dio fue para bien.
A ver, me quiero regresar un poco entonces a lo que Nacho destaca como el punto más favorable o uno de los más favorables que tiene que ver con el tema de los salarios, porque además se liga al tema de los inspectores laborales, que pues fue motivo de polémica y de no saber realmente qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Incluso, no sé si de alguna forma esa fue la razón por la que al final de las negociaciones, Sergio, pues sacaron al sector empresarial del cuarto de junto y pues después vino toda esta controversia de no leer las letras chiquitas ahí. ¿Qué sucedió?
Realmente, a ver, la estructura que siguió este gobierno, aquí sí yo la veo absolutamente condenable, no sé encontrar la palabra. Teníamos un equipo en la Secretaría de Economía, prácticamente una subsecretaría en cierto sentido, un secretario enfocado a esta cuestión, que era Ildefonso Guajardo, y de ahí se pasó al hombre orquesta, que era Jesús Seade. Entonces, ni su subsecretaría de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni tuvo ni un director general. El hombre iba solo. Por cierto, muy capaz, una gente muy reconocida en cuestiones internacionales, de comercio internacional, con gran trayectoria, pero finalmente un gran solista no hace orquesta. Entonces, esto sí lo veo francamente condenable. De nuevo, no tengo la expresión correcta de cómo el gobierno de México entrega de esa manera una negociación a una sola persona, en una dependencia sin ninguna experiencia, sin ningún funcionariado. Pues tenemos, creo que uno de los resultados visibles es esto, precisamente, por capaz que fuera SEADE, yo creo que mucho que se cedió, y aparte atrás a un gobierno diciendo, ya, queremos que se firme, o sea, mucho de la negociación de convencer a los demócratas vino por parte de México, no de la administración Trump, de convencer a su propio lado, vamos a decirlo así, y francamente que los sindicatos estadounidenses hayan aplaudido el T-MEC,
Sí, te deja
a mí me deja mala espina. O sea, se oye muy gacho, ¿no? Porque yo entiendo la postura de Nacho. Obviamente la entiendo perfectamente bien. Decir, oye, le va a ir mejor a los trabajadores mexicanos, sin duda, a algunos, los que tengan empleo, los que empleos que se hubieran creado y que ya no se van a crear de este lado, y que eso es lo que aplauden los estadounidenses, pues es el problema. Y tengo un problema también con esos paneles. Se oye padre eso de que pues, van a asegurarse de que se cumpla la ley mexicana. ¿Qué? Paneles binacionales. O sea, tenemos una cesión de soberanía absoluta en esa materia. No, hombre, Nacho. Bueno, ¿cómo que no, Nacho? A ver, entrega soberanía.
Es que es muy chistoso esto.
Yo sé que cuando entiendo por qué te estás viendo.
Las negociaciones internacionales.
En todo momento se de soberanía.
Desde el debate sobre acuerdo multilateral de inversiones allá hace 15, 20 años, en donde justamente sí. México estaba cediendo toda la soberanía en favor de los grandes intereses financieros y corporativos industriales, a nivel sobre todo de los Estados Unidos. Pues decían, no, pues ¿por qué hablar de soberanía si ya estamos en un mundo globalizado? Y ya? A ver, y ahora que resulta que la presión internacional es por parte de sindicatos norteamericanos, en una lógica también de defensa al interior de firmas, inclusive multinacionales, como en el caso de la General Motors,
los estadounidenses se van a defender ellos.
Un paro, tanto en México como en Estados Unidos.
No pretendas ni esperes que los gringos nos van a defender a nosotros. A ver, se van a defender ellos, solitos.
La diferencia no es solamente entre gringos y mexicanos, la diferencia es entre los grandes intereses corporativos de las empresas y los trabajadores que están en las propias empresas.
Sobre todo los trabajadores que no van a estar en
entonces,
México.
A ver, lo que importa en última instancia es la mejora no solamente en el empleo o en el salario, sino en la masa salarial. Y la masa salarial está aumentando. Y lo que tú dices es un dogma de fe. Si tú ves crecimiento de empleo, crecimiento de masa salarial real o crecimiento del producto derivado del Telecán cuando no había todas estas presiones, los resultados fueron desastrosos. Entonces, el hecho de que ahora sí haya una posibilidad de mejora real en las posibilidades de ingreso del trabajador, en las posibilidades de defensa de sus derechos, porque lo que se está demandando es que se cumpla la legislación mexicana, no la legislación
vigilada
gringa.
Por estadounidenses.
Pero es la legislación mexicana.
Y por los americanos los que nos vigilen.
Y también nosotros vigilamos la de ellos, teóricamente. Están los dos.
¿No?
Sí.
No está. Los paneles son para nosotros.
A ver. Entonces, a mí me parece que es clave el poderse plantear en la circunstancia actual, ver qué mecanismo pudiera establecerse en México para que no se mantuviera la misma lógica de sindicatos de protección, de sindicatos corruptos, de sindicatos traidores, de sindicatos canallas que están llevando todo el dinero. Y si eso implica una alianza con los sindicatos norteamericanos, para que en México haya una representación real de los trabajadores en las empresas, yo digo, bienvenidos.
Los sindicatos americanos, con toda la razón estadounidenses, van a ver por sus propios intereses. Jamás van a velar por el trabajador mexicano. Van a velar por los suyos.
Van a velar por el trabajador, punto.
No. El trabajador estadounidense. Para eso están esos sindicatos y sus representantes, y por eso aplaudieron a rabiar el T-MEC. Y por eso los empresarios mexicanos están
preocupados. Pues qué bueno que tienes tus infiltrados en la AFL, sí o yo no.
¿No? A ver. No. Es cuestión de lo que logró Nancy Pelosi y logró la gran aprobación del líder de la AFL-CIO. Y ahí está. Y está perfectamente publicitado ese gran apoyo, ese aplauso de todos los legisladores. Por eso se aprobó por parte de diputados estadounidenses. Y a ti te preocupa el salario, a mí me preocupa el empleo. Estamos en cierto modo hablando de cuestiones de contraste, pero realmente el hecho de que los estadounidenses se pongan muy
felices.
A mí
me preocupa todo. Si estamos hablando del empleo, el empleo es una función de producto y productividad, no es simplemente un problema de oferta y demanda. No es solamente
qué
mercado de trabajo.
Qué hermoso es oírte hablar la palabra productividad. Esa sí es una novedad, Nacho.
No es novedad. Créeme que yo también estudié, Sergio. No, pues nada más
espero,
tú. A ver. Entonces, a ver. Sí, y tiene dos tipos de efectos. Directo e indirecto, la productividad. El efecto directo es negativo, te genera desempleo tecnológico. El efecto indirecto es positivo porque te genera producto y el producto a tu vez te genera demanda. El que tú estés planteando una estrategia laboral que te permita empleo estable y generación de demanda es positivo para México. ¿Será positivo para Estados Unidos? Pues si es positivo para los sindicatos norteamericanos, donde también hay millones de trabajadores mexicanos que envían remesas a México, yo digo, qué bueno.
Nacho, ahora sí te volaste. Es para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero mira, la verdad, Pau, esto lo vamos a ir descubriendo. O sea, este punto que notas es el álgido.
Sí, realmente ese es el punto, digamos,
esto complejo. Es una caja negra. No lo sabemos con certeza. ¿Por qué? Porque no tenemos esos detalles, esas minucias, que esto es para abogados. Abogados de cuestión comercial, laborista, etcétera, que van a explotar todo lo que está ahí escrito y viendo dónde hay una coma y dónde no está para ver qué ocurre. Entonces, esto sí va a ser muy importante de seguir en 2020-21, de aquí en adelante, por
sí,
años.
Sí, por supuesto.
Y a ver esos paneles qué resultados traen. Y es que aquí hay una bronca que es una tristeza de México. La ley mexicana es utópica. Es tantas legislaciones que tenemos que se oyen tan bonito, que están escritas con unos legisladores que con complejo de Reyes Magos, que vamos a dar esto, vamos a hacer aquello. Y ahora nos las van a exigir. Ahora sí nos la van a exigir.
Sí, un tercero.
Ahí viene un tercero con poder, con influencia.
Oye, ¿por qué no te molestó esto con otro tipo de legislación que no fuera la laboral? ¿Por qué no te molestó esto, por ejemplo, en la desregulación de la inversión? ¿Por qué no te molestó esto cuando se estaba beneficiando justamente a unos cuantos, tanto mexicanos como gringos, que son los que tienen el control económico de este país? ¿Por qué no te molestó cuando esto implicó la desregulación en términos ambientales que ha permitido el enorme deterioro que tenemos ahorita? ¿Por qué te preocupa ahorita cuando realmente puede beneficiar en función de derechos de la gente?
¿En serio crees que la contaminación en México es resultado de la desregulación comercial?
Al menos parcialmente sí.
Esto viene de todo el tiempo. Si siempre hemos tenido una cuestión ambiental problemática, con o sin comercio.
Ve la cuenca Lerma Chapala para ver.
No me digas que es resultado del Tratado de Libre Comercio.
Decían ahorita algo de la inversión en sí. Y es quizá tener el instrumento, por lo menos, de seguridad o de respaldo para que justamente se puedan seguir dando las inversiones. Sin embargo, bueno, ya lo vemos en el caso del tema automotriz, que ahí sí hay una coincidencia en que hay cláusulas perjudiciales para un sector que además este año que acaba de terminar pues fue fatal y no parece que vaya a tener un buen año en este 2020. Pero pues a mí me llamaba un poco la atención la declaración que decía la líder de las empresas globales aquí en México, que señalaba, pues sí, qué bueno que se va a dar la ratificación del T-MEC, pero pues también necesitamos el lado de la certidumbre en lo local, es decir, ya no le está dejando solo al T-MEC esta parte, sino también a pues el panorama que depende directamente pues de los actores locales. Entonces, pues bueno, no va a ser seguramente el T-MEC la solución a los temas de inversión, pero pues sí pone, digamos, sobre la mesa este instrumento, pero pues también están reclamando, por el otro lado, pues la certeza en lo interno o en todos los mecanismos que le tocan o que le corresponden al presidente y a su equipo, ¿no?
No, es que realmente ese es el dedo en la llaga. La gran esperanza, al parecer, del presidente y su gobierno era, se firma el T-MEC, como por arte de magia llega una lluvia de inversiones. Que eso ocurrió con Salinas, y sí ocurrió, porque era la novedad. Pero ahora es un sostenimiento de lo que ya está. O sea, no hay cambios sustanciales reales, pues no existen. Sí da mayor certidumbre del lado de Trump. Porque sí, podemos esperar que la gente naranja que está en la Casa Blanca no va a ponerse ahora agresivo con México en el lado comercial, pero siempre va a encontrar armas, y ya lo vimos ahora con lo de las mafias criminales. Pero bueno, por ese lado puede ser que ya no amenace a tanto a México con aranceles, cuestiones comerciales, porque ya es su tratado, ya sí, es claro. Su acuerdo. Entonces eso sí está bien en ese aspecto de certidumbre, pero es certidumbre por el lado Casa Blanca, donde va a haber elecciones este año en noviembre. Entonces, bueno, sí, sí da un elemento, pero no por arte de magia hace que sea más atractivo invertir en México, porque ciertamente, pues, no es un gobierno que invite a la inversión, que atraiga la inversión, que dé certidumbre, y estamos viendo cómo está cayendo la inversión a lo largo de todo este año. Las estadísticas de inversión fija bruta
son realmente de espanto, la última.
Y eso explica el crecimiento cero. Y entonces por eso para 2020 nadie espera un crecimiento más allá del 1 punto algo, y a ver cómo nos va, porque esperábamos 2 en 2019 y acabamos en 0. Ahora esperamos 1 punto algo, pues a ver si no acabamos en negativo. No sabemos, esto es bola de cristal, y para eso los economistas somos magníficos astrólogos, ya lo sabemos todos. Pero realmente Sí, no es la poción mágica que espera este gobierno. Si la esperan, van a quedar muy decepcionados. Y realmente, pues sí, habría que tomar medidas internas.
Sí, es, a ver, eso nadie lo está diciendo. O sea, al decir que con esto se van a resolver los problemas de México, yo no se lo he escuchado a nadie. Tú dime quién hizo esa declaración, yo no sé quién.
Pues
es decir, yo no ubico, López Obrador nunca dijo eso. Todo mundo dice que esto va a ser un elemento de atracción a inversión y de certidumbre. Pues sí, pero que eso sea lo que vaya a resolver los problemas estructurales de México, no. Pues el mismo Peje lo que dice,
pero
es
si
bueno,
ves
hay
más
que voltear
inversión a raíz
mucho
del
más a partir del mercado interno. Sí, mira, yo no sé si vaya a aumentar significativamente. Lo que sí sé es que puede detener el proceso de caída. Y eso ya es un punto a favor. Por lo pronto, y que pueda permitir una mejor articulación con mercado interno. Entonces, ya eso puede representar una ventaja. Y de nuevo, creo que los otros dos puntos, el automotriz, pero sobre todo el de salud, y en el contexto de los problemas que estamos teniendo ahorita con el Insabi, el poder tener mayor certidumbre de medicamentos, digamos, menos caros, eso puede ser una ventaja muy importante de la que se ha hablado muy poco.
Creo que definitivamente el tema nos seguirá dando de qué hablar, toda vez que, como decía Sergio, la parte de las letras chiquitas va a ser factor para irlo desdoblando y desdoblando y desdoblando y platicarlo en esta mesa. Y justamente, así como el nombre de este podcast, pues tendremos que hacer cuentas claras de todos estos temas y los estaremos platicando a lo largo de este año. Y por lo pronto, pues bueno, hoy me toca agradecerles que nuevamente nos estén sintonizando. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Muchas gracias.